Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada, estamos a martes 23 de abril, la lluvia ha vuelto a la región, llueve hasta ahora en algunos puntos y además las temperaturas han bajado. Alcanzaremos hoy como mucho los 15 grados, en estos momentos tenemos 3 grados en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur. Reciban un saludo en nombre de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. El primero de los dos debates electorales celebrado anoche en Radio Televisión Española no sabemos si sirvió a los indecisos para decantarse sobre a quién votar o si les dejó como estaban o incluso con más dudas. El debate fue solo en ocasiones intenso. Los cuatro candidatos acudieron conscientes de la importancia de no cometer errores. De hecho, no los cometieron y midieron mucho sus palabras. Pedro Sánchez se basó en sus logros al frente del gobierno en estos meses para pedir el voto para el PSOE. En un tono institucional de presidente del gobierno se mostró contundente y calificó de mentiras más de un reproche que le dedicó tanto Pablo Casado como Albert Rivera. Sánchez sabía que la pregunta sobre el indulto de los presos independentistas llegaría por parte de Casado y Rivera y no hubo sorpresa ni en la pregunta ni en la respuesta.
Si es que es evidente, usted ya ha pactado y por eso usted no dice si va a indultar o no a los presos golpistas. ¿Por qué usted le dio instrucciones a la Abogacía del Estado para cambiar la tipificación penal de los presos golpistas? ¿Por qué usted dio instrucciones a la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué dio usted instrucciones al Tribunal Supremo según una portada de un medio de comunicación? Porque usted, por permanecer en la Moncloa, pacta con el Lucero del Alba.
Llevan 10 meses mintiendo las dos derechas. Llevan 10 meses mintiendo y sobre todo de manera mucho más intensa a partir de la foto del trío de la Plaza de Colón. Pero hombre, señor Casado, señor Rivera, ustedes son licenciados en Derecho.
Un millón de
son
votos.
Son ustedes licenciados en Derecho. Saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, sí, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer.
¿Y el señor Iceta que es?
Miren,
un extraterrestre,
ustedes han estado,
o el del Partido
ustedes han estado.
Vimos a un Pablo Casado más moderado en su tono en comparación al que nos tiene acostumbrados. Casado se basó en los logros de los anteriores gobiernos del PP para presentar a su formación como la única alternativa y además capaz de crear empleo bajando los impuestos. Albert Rivera, por su parte, fue el más incisivo, no solo con Sánchez, sino también con Casado, al que recordó los casos de corrupción. Rivera rompió la rigidez del debate mostrando la foto de la detención de Rodrigo Rato o un portarretratos de Sánchez con Torra. Fiel a su estilo, Pablo Iglesias acudió al debate en camisa, pero sin traje, y con un ejemplar de bolsillo de la Constitución para reprochar a los otros tres candidatos que solo se centren en el artículo 155 y no en otros. Pablo Iglesias atribuyó a Podemos el mérito de la subida del salario mínimo y le preguntó a Sánchez si pactará con Ciudadanos en vez de con Podemos, pero Sánchez guardó silencio.
Si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Yo creo que tiene una magnífica oportunidad. Sí, sí, pero el señor Rivera dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Yo se lo pregunto, a usted. Si usted estaría dispuesto. Pero la pregunta no es al señor Rivera. El señor Rivera es de cualquier cosa. Hoy dirá que acuerda con el Partido Popular y mañana dirá que acuerda con usted.
¿Usted es propietario de un chalet también?
Sí, señor Rivera, claro que sí.
En conclusión, si la televisión es espectáculo, poco espectáculo hubo porque el debate brilló, pero por su escasa intensidad, entre unos candidatos que repitieron en general las propuestas que ya conocíamos. Esta noche, segundo debate electoral, de nuevo con los cuatro candidatos y sin Vox, después de que así lo decidiera la Junta Electoral Central, la misma que, por cierto, ha ampliado el voto por correo hasta este jueves. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, dos gallegos entre las víctimas de los atentados en Sri Lanka.
María González y Alberto Chávez, de 32 y 31 años, se encontraban en uno de los hoteles atacados. El joven trabajaba en la India y su novia le había ido a visitar. Estaban en Colombo haciendo turismo. Los municipios de Pontecesures y Rianxo van a recordarles hoy con un minuto de silencio y una concentración vecinal.
El Tribunal Supremo reanuda el juicio por el 1 de octubre.
La primera sesión de esta undécima semana coincide con el Día de San Jordi y en ella se espera que testifiquen los exconsejeros Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Baiguet. El vicepresidente Pere Aragonés ha solicitado que se le exima de declarar por estar investigado en la causa por la organización del referéndum.
Declaración institucional de Quim Torra en el Día de San Jordi.
El presidente de la Generalitat comparecerá en directo por televisión en el Día del Patrón de Cataluña y previstos numerosos actos tanto en la región como en las delegaciones del gobierno catalán en Madrid y el extranjero. Este 23 de abril, además, celebran su día las comunidades de Aragón y Castilla y León.
Las comunidades autónomas se aproximan al equilibrio presupuestario.
No obstante, en sus cuentas hay cierta fragilidad ante una posible desaceleración, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. El conjunto de las comunidades presentó en 2018 un déficit presupuestario del 0,23 puntos del PIB agregado, muy por debajo del objetivo del 0,4.
El 37% de los contratos suscritos en el primer trimestre del año duró menos de un mes.
Algo más de 1,9 millones de contratos según el Servicio Público de Empleo Estatal. Dentro de los contratos de corta duración, los más frecuentes son los que no pasan de los 7 días, que suponen el 25,9% del total de la contratación.
26 víctimas mortales en la operación especial de tráfico de Semana Santa.
Según la Dirección General de Tráfico, el día que registró más accidentes mortales fue el domingo día 14, con 9 fallecidos, mientras el martes 16 se produjeron 3. El balance de este año es inferior al de 2018, cuando perdieron la vida 31 personas.
El mal tiempo modera el crecimiento de las reservas turísticas en Pascua.
Inicialmente, la Unión de Agencias de Viajes esperaba un crecimiento del 10%, que ha quedado rebajado al 8%. En algunos establecimientos de Levante, las reservas han caído hasta en un 80%. Por contra, la ocupación hotelera en Galicia se incrementó un 10% respecto al año pasado.
El abogado de la asesino de Laura Luelmo pide su libertad provisional.
Alega que la primera declaración judicial de su cliente, en la que se inculpó del crimen de la joven zamorana, no quedó grabada debido a una mala conexión del cable al equipo informático, lo que implica que es como si no existiera. En la segunda declaración, Bernardo Montoya negó su autoría.
El antiguo responsable de producción del centro Niemeyer recibía 80.000 euros al año mientras cobraba el paro.
Marc Martí afronta 18 meses de prisión por ser cómplice en un delito de malversación. En el juicio ha admitido que el entonces director general, Natalio Grueso, le contrató como colaborador externo entre 2008 y 2010, a pesar de estar ingresando el subsidio de desempleo.
Ida Vitale recibe el Cervantes.
Los Reyes entregarán hoy el mayor premio de las letras en castellano a la poeta uruguaya en una ceremonia que se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Por la tarde, la galardonada iniciará la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes.
Estados Unidos endurece su bloqueo al petróleo iraní y los precios se disparan.
La administración Trump ha anunciado el fin de las exenciones para poder comprar crudo a Irán y ha amenazado con sanciones a China, la India y Turquía, entre otros, si mantienen el comercio con Teherán. La reducción de la oferta ha encarecido el precio del barril, que toca máximos desde noviembre.
Y en los deportes, baloncesto europeo y nueva jornada de la Liga de Fútbol en Primera División.
El Barça podría ser ya campeón si vence al Alavés y siempre que pinche el Atleti mañana ante el Valencia. Además, en la Euroliga, el Real Madrid de baloncesto está a un paso de meterse en la Final Four si gana también el tercer partido de la serie al Panathinaikos. Podremos seguir el encuentro aquí en Onda Madrid.
Sepamos también cómo amanecen las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues el martes arranca la red madrileña muy tranquila. Las principales arterias de acceso a la capital están en este momento despejadas y misma situación en las rondas de circunvalación M40 y M50.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro de Madrid ni en la de cercanías.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana, 9 minutos, vamos ya con la primera crónica del día de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues antes de nada, David, un aviso a navegantes. Llevamos varios meses contándoles el cierre de la línea 2 de metro entre las estaciones de Retiro y Sol. Pues bien, ahora el cierre se extiende hasta la estación de Ópera desde mañana miércoles y hasta el próximo día 13 de mayo. La reapertura total de este tramo, por el que no circulan trenes desde el 25 de enero, no se producirá hasta finales del mes que viene. El corte de la línea está provocado, como saben, por la construcción de una aparcamiento subterráneo en el complejo Canalejas, que afectó a un muro del túnel por el que circulan los trenes a la altura de la estación de Sevilla. Bueno, pues ahí dejamos ese aviso y vamos con otro. Hoy celebramos el Día del Libro y, coincidiendo con esta fiesta literaria, la ciudad de Alcalá de Henares vive este martes su día grande con la entrega por parte de los Reyes del premio Cervantes a la escritora Ida Vitale. Nos lo cuenta Esther Bernabé.
La ciudad complutense está engalanada para recibir a esta poetisa uruguaya de 95 años que recibirá del rey Felipe VI en el histórico Paraninfo de la Cisneriana el galardón que la acredita como Premio Cervantes 2018, el de mayor prestigio en lengua española. En Onda Madrid explicaba Ida Vitale cómo entiende ella la poesía.
Hay una cosa en cualquier oficio de respetar mucho el material con el que se trabaja. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar con las palabras. Entonces, poco a poco, pues uno encuentra que hay palabras no más nobles que otras, pero que tienen más posibilidades que otros.
Poco ha trascendido del secreto siempre mejor guardado, que es el discurso que declamará en el Paraninfo. Sí que ha destacado su descubrimiento tardío del Quijote y su admiración por Cervantes, y aquí estará en su ciudad natal en el día de hoy.
Bueno, eso sucederá por la mañana. Ya por la tarde, Ida Vitale va a estrenar la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes Loli Jurado.
Y a ella le sucederán destacados miembros de la política y la cultura, además de ciudadanos anónimos. Todo en las siguientes 48 horas que durará la lectura, que cumple este año su 23ª edición. Vitale subirá al atril para iniciar la lectura del texto, como hicieron en años anteriores otros premios Cervantes.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lance en astillero.
De manera ininterrumpida y a lo largo de 2 días completos, el círculo comenzará a las 6 de la tarde la lectura de la obra Cumbre de Miguel de Cervantes. Como cada año, los ciudadanos que prestan su voz al texto de Cervantes serán los protagonistas de la cita, que cuenta además con conexiones telefónicas y videoconferencias desde distintos países. La lectura estará acompañada además de una interpretación de algunas escenas de la novela que correrá a cargo del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y donde también se puede leer el Quijote es en el metro. Desde ayer y durante las próximas 3 semanas, la estación de Plaza de España muestra en sus andenes el texto íntegro de la obra de Miguel de Cervantes. Paloma Nolasco.
La iniciativa es una invitación a leer en los desplazamientos en metro, como hacía la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, siendo universitaria.
Pues eso es exactamente lo que queremos seguir manteniendo. Yo creo que esto pasó hace 30 años en mi vida personal, pero estoy convencida que muchos son los madrileños que lo siguen haciendo en la vida cotidiana.
El texto está sobre 189 metros de planchas de vinilo en las paredes del andén, en dirección Villaverde, la primera parte, y hacia Moncloa, la segunda. Manuel González, presidente de la Asociación de Editores de Madrid.
No es el lugar mejor para leer porque pasan los trenes, hay bullicio, pero precisamente ese es el contraste. Debajo del monumento al Quijote y a Cervantes, colocar una reproducción íntegra del Quijote.
En general, los viajeros aplauden la idea.
Bien, ¿no? Que esté aquí algo patrimonio de la humanidad plasmado en el metro.
La verdad que me parece interesante para fomentar la lectura.
Está genial, está muy bonito. Lo primero que nos hemos fijado nada más entrar, me ha gustado mucho.
Mientras estás aquí esperando, está muy curioso, hombre. A mí que me gusta leer, la verdad que sí, que está muy bien. A mí me ha gustado.
Puede ser entretenido leer el Quijote aquí en el metro mientras esperas al metro. Si no se te hace aburrida la espera.
La obra de Cervantes permanecerá en la estación al menos 3 semanas.
6:14, vamos ya con la crónica de sucesos. La policía ha encontrado el cadáver momificado, de una anciana de 83 años que falleció en su vivienda del número 31 de la calle Alonso Heredia del barrio de La Guindalera a principios de 2014. Nadie la echó de menos hasta el pasado jueves.
Fue su sobrina, que vive en Israel, quien dio la señal de alarma y avisó a la policía tras intentar contactar con ella sin éxito en diversas ocasiones. Según cuenta El Mundo, los agentes acudieron a la casa la semana pasada y comprobaron que la puerta estaba cerrada. Hablaron con los vecinos, nadie sabía nada de ella desde hacía 5 años. El portero de la finca tenía en su poder decenas de cartas que se iban acumulando en el buzón. Además, debía las cuotas de la comunidad de propietarios desde el año 2014. En un principio pensaron que se había marchado al extranjero, pero los agentes se temieron lo peor y decidieron avisar a un cerrajero para entrar en la vivienda. Al acceder, encontraron el cuerpo momificado de la octogenaria tendido en la cocina. La autopsia reveló, en principio, que pudo morir de un ictus, descartó cualquier signo de violencia y situó la fecha de la muerte a principios de 2014.
Y también en El Mundo encontramos la agresión a puñaladas que ayer sufrieron dos mujeres a manos de un hombre en la T1 del aeropuerto Madrid-Barajas. El atacante se encuentra detenido y las dos mujeres heridas leves.
El agresor es español, tiene 30 años y fue arrestado por un delito de lesiones. Se investiga también si tenía alguna relación con las menores, con la menor de las dos víctimas. Se trata de dos mujeres de 24 y 47 años. El suceso ocurrió sobre las 6 menos cuarto de la mañana en la zona de facturación de la compañía Ryanair. El hombre discutió con la más joven de las mujeres y a continuación sacó un cuchillo y la atacó. La acompañante trató de defenderla. Uno de los policías nacionales, que estaban a pocos metros, intervino. Tuvo que sacar su arma para pedir al atacante que tirase la navaja. Entre este agente y un auxiliar de vuelo pudieron reducir y detenerle. La mujer más joven tuvo que ser atendida por una herida leve en la mano y la mayor por una puñalada en la oreja.
Y detenida una menor de edad que traficaba con drogas en el Parque del Retiro. Allí ofrecía, entre otras sustancias, pastillas, hachís y cristal. Todo ocurrió, todo ello oculto en varias bolsas que guardaba bajo su ropa interior. Portaba además una navaja, una báscula y 290 euros en billetes pequeños. Portavoz de Policía Nacional.
La detenida escondía en pequeñas bolsitas más de 90 pastillas de distintos tipos, todas ellas preparadas para su venta. Además, también portaba dos botes de popper y numerosos envoltorios conteniendo cristal y hachís.
Cambiamos de asunto. El proyecto Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante durante esta legislatura. Eso, al menos, es lo que asegura el gobierno regional, aunque el ayuntamiento no pierde la esperanza ni la voluntad de poder aprobarla incluso durante un pleno extraordinario. Mientras tanto, ambas administraciones se echan en cara el que la operación pendiente desde hace 25 años tampoco vaya a hacerse realidad ahora. Julio César Cobos.
Manuela Carmena ahora le echa un órdago a la Comunidad de Madrid. La regidora se compromete a que dentro de unos días el informe medioambiental sobre Madrid Nuevo Norte estará aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y de ahí llegará en plazo a la Asamblea Regional. Luego ya será cuestión de la comunidad.
Nosotros asumiremos nuestra competencia de la aprobación en el Pleno. Luego, lo que hace referencia a la aprobación definitiva por parte de la Comunidad de Madrid, ya ellos verán si tienen tiempo o no tienen tiempo, o lo tienen que hacer en la siguiente legislatura, pero el Ayuntamiento, nosotros haremos lo que nos compete a nosotros.
Para el presidente en funciones, Pedro Royán, Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante porque le remitieron el proyecto muy tarde, el pasado 21 de marzo.
El Ayuntamiento de Madrid sabe perfectamente que la fecha en la que ha presentado por registro el 21 de marzo del presente ejercicio a la tramitación de este proyecto urbanístico, sabía perfectamente que no se podría aprobar dentro de la presente legislatura.
Royán ha subrayado que un proyecto urbanístico de esta envergadura merece todas las garantías jurídicas y legales y la comunidad ha respetado los plazos. Le responde el concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, la culpa no es del ayuntamiento, sino del bloqueo de anteriores gobiernos. Madrid Nuevo Norte contempla construir en el norte más de 1.000 viviendas, un centro de negocios de 70 plantas y remodelar la estación de Chamartín.
Y desde la oposición, críticas por, dicen, la mala praxis del gobierno de Carmena a la hora de gestionar el proyecto. Escuchamos a Begoña Villacís desde Ciudadanos y a José Luis Martínez Almeida por el Partido Popular.
Iban a hacer tantas cosas y luego han hecho tan poco, por no decir nada, que yo creo que Madrid Nuevo Norte pues es un caso paradigmático de lo que es cuando gobierna Podemos, cuando gestiona una ciudad como la ciudad de Madrid.
¿Por qué hay un retraso de más de 8 meses por parte de este ayuntamiento en la tramitación del expediente? Si hubieran cumplido los plazos que nos dieron, estaría ya aprobado Madrid Nuevo Norte.
Declaraciones de los candidatos de Ciudadanos y Partido Popular al ayuntamiento y el candidato socialista Pepu Hernández confirma su posición sobre este asunto y plantea repensar el proyecto desde cero.
Una buena medida al no hacerlo, ¿no? Lógicamente, pero sí también volver un poquito a los orígenes, ¿no? Para saber cómo se hizo y si puede en un momento determinado aprovecharse para incluir alguna vivienda más de protección.
La Audiencia Provincial ha ratificado que el mantero de Lavapiés no murió por la persecución policial y confirma que el fallecimiento se produjo por una parada cardiorrespiratoria. Lupe Ortiz.
Ni hostigamiento, ni persecución policial, ni una inadecuada atención médica. La Audiencia Provincial ratifica el archivo de la causa por la muerte de Mambey, el mantero senegalés, fallecido en abril del año pasado tras una redada policial en Lavapiés. Pero no le perseguían a él los agentes, aunque pudo, por temor a ser identificado, echar a correr. Le sobrevino entonces un desfallecimiento y murió poco después por una parada cardiorrespiratoria. SOS Racismo recurrió un carpetazo dictado dos veces, que ahora confirma la audiencia, porque no hay elementos de delito. Dicen los jueces que ese recurso se basa en especulaciones, sin apoyo objetivo alguno. Descartan que deban practicarse nuevas diligencias de un asunto que dan por zanjado. La muerte del mantero provocó graves enfrentamientos en las calles de Lavapiés.
Manuela Carmena ha señalado que la sentencia viene a probar la versión que dio su concejal de seguridad, Javier Barbero. En Valle, según la alcaldesa, murió por una enfermedad y no por la persecución policial.
Eso fue precisamente la versión que dio el concejal nuestro, el señor Barbero, explicó clarísimamente cómo se había producido la muerte, y la muerte no tenía que ver con la persecución, sino la muerte se debió a una enfermedad, y no es nada nuevo, porque es la tesis que mantuvo precisamente nuestro concejal de seguridad.
La candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha reelaborado su lista electoral para incluir en el puesto 31 al concejal del Ayuntamiento, al exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral, y en el 34 al exalcalde de Getafe, Juan Soler. Mientras tanto, el exconcejal del Partido Popular, Fernando Martínez Vidal, se incorpora a Vox siguiendo el camino iniciado por Íñigo Enrique de Luna. Ocupan los puestos 4 y 5 de la lista municipal de Vox al Ayuntamiento de la capital. El candidato del PP, José Luis Martínez Almeida, cree que Vox quiere copiar al Partido Popular y por eso, dice, ha fichado para sus listas a dos exconcejales, Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida no entiende por qué, después de tantas críticas de Vox al Partido Popular, ahora la formación de Santiago Abascal ficha a dos antiguos concejales de su partido.
Lo que yo le planteo a Vox es, si el Partido Popular es tan malo, ¿por qué ficha a gente proveniente del Partido Popular, que es tan activo en el Partido Popular, que durante los últimos 30 años han sido activos del Partido Popular? Y lo único que sabemos de Vox en la ciudad de Madrid es que pretende copiar al Partido Popular y las políticas del Partido Popular fichando gente proveniente del Partido Popular. Y desde luego, yo lo que les puedo decir es que a los madrileños es que si quieren votar al original, que voten al Partido Popular, que no voten una copia.
Almeida evita hablar de fugas y recuerda que sus dos excompañeros siguen compartiendo las ideas del PP.
El proyecto que van a defender Íñigo Enrique de Luna y Fernando Martínez Vidal en Vox es el mismo proyecto, en su caso, que han defendido en el Partido Popular estos 4 años, porque como no han hecho ninguna crítica ni han mostrado ninguna discrepancia, o si no, lo que yo sí digo es que tendrán que explicar en qué se diferencia el proyecto de Vox del de Partido Popular.
Almeida no ha querido valorar si le parece ética la actitud de los dos exconcejales.
Ciudadanos denuncia la propaganda electoral que, dice, algunos partidos están colgando de forma ilegal en las calles de Madrid. La candidata al ayuntamiento, Begoña Villacís, ha mostrado algunos de estos carteles que están ubicados cerca del intercambiador de Aluche, en la Avenida de los Poblados. Silvia Ayala.
Begoña Villacís, candidata a la Alcaldía de Madrid por Ciudadanos, ha recorrido algunas calles de Madrid para denunciar ante los medios y también ante los tribunales la campaña que están haciendo algunos partidos políticos con la puesta de carteles electorales en lugares no autorizados y cómo además estos ensucian la capital.
No es legal poner publicidad, para que todos los ciudadanos lo sepan, es completamente legal, no pueden hacerlo, lo dice el artículo 51 de nuestra ley electoral, y no es legal que ensucien, como están haciendo, nuestra ciudad. No pueden hacerlo, solo lo pueden hacer en los sitios autorizados. Vamos, lógicamente, a recurrirlos para que sean sancionados, pero no solo eso. A mí lo que me gustaría es que los candidatos de los respectivos partidos políticos y los partidos políticos viniesen y recogiesen cada uno de ellos la suciedad que están dejando en las paredes.
Ciudadanos se compromete a dignificar los barrios madrileños y a seguir denunciando a todos los partidos políticos que no cumplan con la ley electoral.
Y el candidato socialista al ayuntamiento, Pepo Hernández, propone que la incineradora de Valdemín Gómez deje de funcionar en 2022, lo que recorta en 3 años el horizonte anunciado por el actual gobierno local, Alberto Pascual.
Para Hernández, lo principal es mejorar la situación de los vecinos. Su mayor preocupación son los olores que generan las más de 4.000 toneladas de basuras que se desechan al día en estas instalaciones de tratamiento de residuos de la capital. El objetivo ahora es adelantar su cese de actividad en al menos 3 años.
¿Cómo se gestionará no solamente las mejoras técnicas que se tienen que ir incorporando al vertedero y a la incineradora, Y bueno, nosotros hemos propuesto que en un momento determinado la incineradora pues deje de incinerar, pues posiblemente en el 2022, un poquito antes de lo que se estaba previendo.
Para el candidato socialista al ayuntamiento, este futuro para Valdemín Gómez pasa también por concienciar a la ciudadanía sobre una mejora en el reciclaje de residuos desde los propios hogares. Una solución que, a su juicio, permitiría reducir el nivel de residuos tan enorme que, dice, se genera en la actualidad. El objetivo de la presente corporación es que en 2022 solo se reduzca la mitad de la incineración, siendo el 100% en 2025.
Otros asuntos. Según publica hoy ABC, el vídeo de Podemos sobre los papeles de Bárcenas, proyectado en la Plaza Mayor, se autorizó 4 días después de proyectarlo. Un asesor de la formación morada, dice el periódico, firmó el permiso de forma irregular para un acto que se hizo el 6 de abril y después se fabricó el expediente con los papeles que faltaban. Según el periódico, la jefa de cultura de centro aprobó el informe técnico el día 10 de abril. Y vamos a echar un vistazo a los periódicos del día.
Portadas que coinciden hoy en analizar el debate de anoche en Televisión Española. Todo al segundo round, así titula el diario La Razón. Los candidatos evitan el cuerpo a cuerpo en el debate de Televisión Española a la espera de la cita decisiva hoy en A3 Media. No hubo ganador y no se mencionó de forma explícita a Vox. Diario El País, Sánchez salva el debate y Rivera no logra imponer el tema catalán. Casado pierde la oportunidad de mejorar las opciones del Partido Popular, mientras Iglesias recupera protagonismo y reivindica el valor de la Constitución. Portada del diario El Mundo, Rivera desafía a Casado y ambos baten a un Sánchez desarbolado. Y nos vamos a la portada de ABC. Sánchez naufraga en el primer asalto televisivo. Rivera gana un debate en el que logra con Casado acorralar al candidato socialista, que no aclara si indultaría a los políticos presos ni si volvería a pactar con los independentistas.
Y la música del día hoy es un homenaje a uno de los discos míticos del grupo Mecano, Ángeles Martín.
Es el trabajo Descanso Dominical. Se cumplen 30 años de su salida al mercado, un disco que rompió moldes y cifras de ventas allá por el año 1988. Artistas como Love Lesbian o Iván Ferreiro le rinden ahora homenaje en un álbum tributo del que estamos escuchando, La Fuerza del Destino.
Quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar. Nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no. Empezamos mal, y yo que creía que esto era un buen plan.
Aquella noche fue un desastre. No me comí un colín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Es Ana Pastor. Señora Presidenta, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Don Alfonso Guerra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Le preguntaba cuántos años lleva usted dando vueltas por esta casa.
Pues estuve 37 años seguidos.
Señor Barreda, muy buenas.
Muy buenas.
Sí, está con nosotros Jorge Blas, buenos días.
Buenos días.
Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Don Óscar López, presidente de Paradores de Turismo, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido. Un
placer estar contigo de nuevo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. ¿Cómo está el tráfico en las principales carreteras madrileñas? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues se nota ya el regreso a la normalidad en las vías madrileñas. Intensidad de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y la A42 en Parla. El AM40 también en los tramos más madrugadores, zona sur, Villaverde hacia la A4 y Vallecas y Vicálvaro, sentido 2.
Así comienza este martes 23 de abril, un día en el que la lluvia nos va a acompañar, toca paso de frente, lo que hará que las temperaturas bajen. Llegaremos como mucho a los 15 grados. Ahora mismo tenemos 3 en la sierra, 6 en la capital y 5 en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días Madrid, les estamos contando la actualidad del día. Si la televisión es espectáculo, al menos eso dicen, poco espectáculo vimos en el primero de los dos debates electorales celebrado anoche en Radio Televisión Española y que Onda Madrid les ofreció en directo. Los cuatro candidatos acudieron conscientes de la importancia de no cometer errores. De hecho, no los cometieron, pero hizo que el moderador les pidiera al rato de empezar que se perdieran el respeto, es decir, que se interpelaran para evitar la rigidez del formato medido por los tiempos. Pedro Sánchez acudió al debate más que como candidato, como presidente del gobierno. En un tono que en más de una ocasión fue institucional, se basó en sus logros al frente del Ejecutivo en estos meses para pedir el voto para el Partido Socialista y alertó de la posibilidad de un pacto a la andaluza entre PP, Ciudadanos y Vox a nivel nacional. Sánchez sabía que la pregunta sobre el indulto a los presos independentistas catalanes llegaría y llegó. En su respuesta hubo poca novedad.
Si es que es evidente, usted ya ha pactado y por eso usted no dice si va a indultar o no a los presos golpistas. ¿Por qué usted le dio instrucciones a la Abogacía del Estado para cambiar la tipificación penal de los presos golpistas? ¿Por qué usted dio instrucciones a la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué dio usted instrucciones al Tribunal Supremo según una portada de un medio de comunicación? Porque usted, por permanecer en la Moncloa, pacta con el Lucero del Alba.
Llevan 10 meses mintiendo las dos derechas. Si no, usted, llevan 10 meses mintiendo y sobre todo de manera mucho más intensa a partir de la foto del trío de la Plaza de Colón. Pero hombre, señor Casado, señor Rivera, ustedes son licenciados en Derecho.
Son ustedes licenciados en Derecho.
Saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, que hay que respetar el trabajo de la justicia, que hay que respetar el trabajo del Tribunal Supremo, que no hay precedente de ningún presidente del gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer.
¿Y el señor Izeta qué es?
Miren, ustedes han estado,
lejos del tono que suele emplear en las sesiones de control al gobierno, vimos a un Pablo Casado más moderado. Casado también se basó en los logros de los anteriores gobiernos del PP para presentar a su formación como un valor seguro capaz de crear empleo bajando los impuestos. Albert Rivera fue más incisivo que Casado al referirse a Sánchez, aunque también recordó a Casado los casos de corrupción del PP. Rivera rompió la rigidez del debate mostrando un portarretratos de Sánchez con Torra, la foto de la detención de Rodríguez
Rodrigo Rato o incluso una tarjeta sanitaria única con la bandera de España. Fiel a su estilo, marcando distancias con su vestuario, Pablo Iglesias acudió al debate en camisa pero sin traje y con un ejemplar de bolsillo de la Constitución para reprochar a los otros tres candidatos que solo se centren en el artículo 155 y no en otros en los que aparece, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna o a los relativos al trabajo y a las pensiones. Iglesias le preguntó a Sánchez si pactará con Ciudadanos en vez de con Podemos, pero Sánchez guardó silencio.
Si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Yo creo que tiene una magnífica oportunidad. Sí, sí, pero el señor Rivera dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Yo se lo pregunto, a usted, si usted estaría dispuesto. Pero la pregunta no es al señor Rivera. El señor Rivera es de cualquier cosa. Hoy dirá que acuerda con el Partido Popular y mañana dirá que acuerda con usted.
¿Usted es propietario de un chalet también?
Sí, señor Rivera, claro que sí.
Si los indecisos no se aclararon con el debate de ayer, hoy tienen una nueva oportunidad de escuchar a los cuatro debatir. Será en A3 Media. Por cierto, que si han pedido el voto por correo, sepan que se ha ampliado el voto para hacerlo hasta el jueves. En Onda Madrid, buenos días Madrid. Contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y Ángeles Martín, dos gallegos entre las víctimas de los atentados en Sri Lanka.
María González y Alberto Chávez se encontraban haciendo turismo en uno de los hoteles atacados. El joven trabajaba en la India y su novia le había ido a visitar. Los municipios de Pontecesures y Riancho tienen previstos hoy varios actos de homenaje.
El Tribunal Supremo reanuda el juicio por el referéndum ilegal.
La sesión coincide con el Día de San Jordi y en ella van a testificar los exconsejeros Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Vallete. El vicepresidente Pere Aragonés ha solicitado que se le exima de declarar al estar investigado por la organización del 1-O.
Declaración institucional de Quintorra en el Día de San Jordi.
El presidente de la Generalitat comparecerá en directo por televisión en el Día del Patrón de Cataluña. Hay previstos numerosos actos también en las delegaciones de Madrid y el extranjero. Este 23 de abril además celebran su día Aragón y Castilla y León.
Las comunidades autónomas se aproximan al equilibrio presupuestario.
Aunque en sus cuentas hay cierta fragilidad ante una posible desaceleración según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. El conjunto de las comunidades presentó en 2018 un déficit presupuestario de 0,23 puntos, muy por debajo del objetivo del 0,4.
El 37% de los contratos suscritos en el primer trimestre del año fue de menos de un mes.
Algo más de 1,9 millones de contratos, según el Servicio Público de Empleo. Dentro de los contratos de corta duración, los más frecuentes son los que no pasan de los 7 días, que suponen casi el 26% del total de la contratación.
26 víctimas mortales en la operación especial de tráfico de Semana Santa.
Según la Dirección General de Tráfico, el día que registró más accidentes mortales fue el domingo 14, con 9 fallecidos, mientras que el martes 16 se produjeron 3. El balance de este año es inferior al de 2018, cuando perdieron la vida 31 personas.
El mal tiempo modera el crecimiento de las reservas turísticas en Pascua.
La Unión de Agencias de Viajes esperaba un crecimiento del 10% que ha quedado rebajado al 8%. En algunos establecimientos del Levante las reservas han caído hasta en un 80%. Por contra, la ocupación hotelera en Galicia subió un 10% respecto al año pasado.
El abogado del asesino de Laura Loelmo pide su libertad provisional.
Y alega que la primera declaración de su cliente no quedó grabada debido a una mala conexión del cable al equipo informático. Eso implica que su confesión es como si no existiera. En la segunda declaración, Bernardo Montoya negó su auditoría.
El antiguo responsable de producción del centro Niemeyer recibía 80.000 euros al año mientras ingresaba al paro.
Marc Martí afronta 18 meses de prisión por ser cómplice en un delito de malversación. En el juicio ha admitido que el entonces director general, Natalio Grueso, le contrató como colaborador externo entre 2008 y 2010, a pesar de cobrar el desempleo.
Estados Unidos endurece su bloqueo al petróleo iraní y los precios se disparan.
Ha anunciado el fin de las exenciones para poder comprar crudo a Irán y amenaza con sanciones a China, la India y Turquía si mantienen el comercio con Teherán. La reducción de la oferta ha encarecido el precio del barril en máximos anuales.
Y en los deportes, baloncesto europeo y nueva jornada de liga en primera división.
El Barça podría ser ya campeón si vence al Alavés y siempre que pinche el Atleti mañana ante el Valencia. Además, en la Euroliga, si el Real Madrid de baloncesto gana hoy al Panathinaikos, se metería ya en la Final Four. Podremos seguir el encuentro en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este martes van a ser noticia otros asuntos, los avanzamos ya con Carlos Ibáñez.
Y contamos que Madrid acoge hoy la entrega del Premio Cervantes, que en esta ocasión recae sobre la escritora uruguaya Ida Vitale Loli Jurado.
La ciudad de Alcalá de Henares vive hoy uno de los días grandes de su calendario con la entrega del Premio de Literatura Miguel de Cervantes, un acontecimiento que la ciudad celebrará con múltiples actividades, entre ellas el homenaje al propio Cervantes, su literato más ilustre. Sus majestades los reyes harán entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá del premio más importante de las letras en castellano, en la fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Miguel de Cervantes.
Y es que hoy celebramos el Día del Libro y Madrid se vuelca con la cultura.
Y como es tradición, uno de los eventos del día es la lectura continuada del Quijote, que comenzará esta tarde a partir de las 6 en el Círculo de Bellas Artes. La lectura finalizará el jueves a las 2 de la tarde. Los libros serán protagonistas e invadirán la ciudad. Por ejemplo, podremos verlos en el metro. Los andenes de la línea 3 de la estación de metro de Plaza de España se han empapelado con el texto completo del Quijote. En total, las dos partes íntegras del libro, que cubren 189 metros de pared.
Además del Día del Libro, Madrid celebra hoy el Día de las Profesiones.
El encuentro congregará a 32 colegios profesionales de la Comunidad de Madrid, que ofrecerán a quienes asistan la oportunidad de acceder a las distintas profesiones y darán a conocer a los jóvenes la variedad de salidas profesionales de cara a su futura elección. Durante el acto se van a celebrar también charlas sobre cuestiones de plena actualidad con la participación de numerosos expertos en las distintas materias, como por ejemplo el futuro del mercado laboral y las nuevas profesiones.
Y buscamos más previsiones de este martes, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Día dedicado a la policía local en Boadilla del Monte. Hoy el ayuntamiento entregará medallas y distintivos a los agentes locales para reconocer su labor diaria en el municipio. A partir de las 12:30 en la explanada del Palacio del Infante Don Luis. Y en Móstoles arranca el plan de asfaltado, cuarta edición de esta actuación en la que se invertirán 2 millones de euros. Se actuará sobre más de 150.000 metros cuadrados en un total de 27 calles del municipio.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Este martes 23 de abril, Día del Libro, la zona norte se suma a esta efeméride cultural con múltiples actividades que llamen a fomentar la cultura entre todas las edades y entre todos los públicos. No faltarán la entrega de flores en Colmenar Viejo a quienes adquieran un nuevo volumen, un taller de teatro para jóvenes en Alcobendas o una lectura compartida del Quijote en San Sebastián de los Reyes. Por otro lado, este martes la ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, va a visitar Alcobendas cuando quedan apenas 5 días para que se celebren las elecciones generales. En concreto, recorrerá la sede de la Asociación de Empresarios de Alcobendas junto a representantes municipales del Partido Socialista. Y por último, y también en Alcobendas, esta mañana se va a celebrar un acto de reconocimiento a varios alumnos de bachillerato y secundaria que han recibido los denominados premios excelentes del municipio.
Buscamos también previsiones del día en el sur. Cristina Espina.
Este mismo martes 23 de abril se celebrará la jornada para emprendedores y empresas con motivo de la Semana Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo dentro de las instalaciones del Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada. Durante el desarrollo de las mismas se expondrá el uso de soluciones innovadoras aplicadas al campo de la prevención de riesgos laborales, desde cómo mejorar la gestión de la energía emocional en la empresa a la tramitación del incentivo bonus, pasando por la aplicación de la realidad virtual en los riesgos emergentes como el estrés. Además, también en el Centro Cultural Juan Pardo de Valdemoro acogerá hasta este sábado 27 de abril la exposición Antes de Bayem Mauri, en el que el eje central es un periodo de la historia local del que no existe ningún tipo de constancia documental, aunque sí otro tipo de indicios que en Valdemoro se encargan de rescatar e investigar los arqueólogos Pilar Oñate y Juan Sanguino.
Y terminamos buscando previsiones en la Sierra Pilar Rivera.
Collado Villalba ha sido el municipio ganador del contenedor de oro convocado por la entidad de Ecovidrio, en el que han participado 16 municipios de nuestra región. La localidad ha aumentado un 170% el reciclado de vidrio entre los meses de diciembre de 2018 y marzo de 2019. Esta mañana recoge el galardón la alcaldesa Villalbín. Además, destacamos que las inscripciones para participar en los campamentos de verano del Centro de Juventud de Alpedrete se abren hoy martes. Como en ediciones anteriores, se han programado 3 campamentos, el urbano que se va a desarrollar en Alpedrete y otros 2 fuera del municipio. Y hoy concluimos este recorrido destacando que las vecinas de Guadarrama y de la Sierra ya pueden apuntarse a la formación para el empleo de la Fundación Mujeres. Las interesadas pueden solicitar los cursos en la Oficina de Mujer de Guadarrama.
Tenemos más asuntos destacados en Madrid, los hemos encontrado en los periódicos.
Páginas de Madrid en el diario ABC. El vídeo de la Plaza Mayor se autorizó 4 días después de proyectarlo. Un asesor de Podemos firmó el permiso de forma irregular. El acto se hizo el 6 de abril y después se fabricó el expediente con los papeles que faltaban. La jefa de cultura de centro aprobó el informe técnico el 10 de abril. La acción se lleva a cabo sin que figurara el informe de vías públicas para la ocupación del espacio, sin informe de la Comisión de Patrimonio autorizando la proyección en un enclave protegido como un monumento, sin incorporar los planos sobre dónde se iba a situar el proyector, sin los papeles con el seguro de responsabilidad civil y sin el decreto firmado por el concejal del distrito, Jorge García Castaño. Mundo Madrid, muerte lenta de los locales del metro. Solo quedan abiertos 10 de los 125 que había en el año 2000 y sus contratos de alquiler irán venciendo gradualmente hasta el próximo 10 de enero. El Suburbano anuncia que los sacará a concurso porque es obligatorio por ley. Los que sobreviven están en Aluche, Ópera, Plaza de Castilla, Sol y Legazpi. Nos vamos hasta La Razón, que publica hoy una entrevista con Andrea Levy, la número 2 del PP por el Ayuntamiento de Madrid. Carmena no ha puesto Madrid a la altura de una gran ciudad. Dispuesta a patear los barrios en 2 campañas consecutivas, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP apuesta por reivindicar el protagonismo de la capital desde el Ayuntamiento y también desde el Congreso. Y terminamos con las páginas del País. Madrid, elecciones del 26M. La izquierda arriesga ciudades clave de la región con su división. El peligro de la división y la irrupción de Vox no han impulsado una tregua municipal en la guerra abierta entre Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Anticapitalistas y Equo por ocupar el espacio de la izquierda del Partido Socialista. Las fuerzas progresistas solo buscarán la unidad después de las elecciones de mayo y para evitar que la derecha recupere ciudades clave como Madrid, Móstoles, Alcalá, Pinto o Coslada, en las que el PP ganó, pero no gobernó en 2015. Las listas electorales registradas ayer reflejaron decenas de alianzas, pero todas fragmentarias y sin capacidad de decidir el resultado de los comicios por sí mismos.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Esta tarde arranca la jornada número 34 en Primera División. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, hoy da inicio la jornada número 34, solo 5 fechas para el final y lo hace con 3 partidos, el Huesca, Eibar, Valladolid, Girona y a la vez Barcelona. El Barça podría ser campeón si gana al Alavés y el Atlético no gana al Valencia mañana. Ernesto Valverde quiere cerrar la competición doméstica cuanto antes.
Yo no es que, bueno, sé, me preguntan mucho eso sobre si queremos cerrar la liga lo antes posible. Vamos, eso lo quiere cualquiera. O sea, lo que queremos todos es ganar. Y eso está en nuestra mano, el poder ganar el título. Entonces, ya veremos si somos capaces de hacerlo o no.
Será otra jornada importante para el Getafe. Los azulones recibirán el jueves al Real Madrid con la 4ª plaza en juego. Jorge Molina, en el partido de la 1, ha asegurado que será un sueño cumplido jugar en Europa.
Bueno, al final es un sueño el estar en Europa el año que viene. Empezamos la temporada con el objetivo de la permanencia y pues bueno, ahora estamos peleando por cuotas mucho mayores. Ojalá, pero bueno, sabemos que es muy difícil y quedan 5 partidos que van a ser muy complicados, empezando por el de este jueves, que es contra nada más y nada menos que contra el Madrid.
El jueves estará enfrente de Benzema, que lleva 8 goles seguidos con la camiseta blanca. Así le define el veterano ariete del Geta.
No sé si leía esta mañana que creo que llevaba los últimos 8 goles del Madrid, sí. Que los ha marcado él, pues al final... La verdad que este año pues está más afortunado que a la gol, quizá pues bueno, asumiendo un poquito más la responsabilidad que no está Cristiano, pero bueno, es un delantero espectacular y ahora mismo está pues en sus mejores momentos, creo yo, del Madrid.
Otra noticia de alcance es que el árbitro del Eibar Atlético de Madrid, Alberola Rojas, ha sido sancionado por el Comité Técnico de Árbitros con una jornada sin arbitrar. No ha sido designado ni de campo ni de bar para el próximo fin de semana. Esto dijo Simeone el pasado sábado tras darle una colleja al colegiado a Álvaro Morata.
No lo crucé todavía, pero bueno, escuché que estaba un poco enojado con esa situación. Me recuerda un poco la colleja mía allá hace tiempo atrás, que me dieron como 4 fechas, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya sido una caricia entendida por el árbitro en el Siro hizo. No lo vi, la verdad que no lo vi.
En fútbol femenino, el Atlético de Madrid ha logrado un sufrido triunfo ante el Español en un histórico partido en Cornellá que deja a las colchoneras a 4 puntos del campeonato. Ángela Sosa marcó el único tanto.
El gol ha tenido la oportunidad de marcarlo, pero sí que es verdad que todo el equipo suma, todas corremos para que esto sea posible y estamos más cerca del objetivo. Sí, el Atleti somos un equipo sufridor, ¿no? Nos diferenciamos, creo que, del resto del equipo en eso, en que sabemos competir, sabemos currar todas por igual, sin importar que seamos líderes o no, curramos todas en el campo, todas sumamos y por supuesto sabemos sufrir.
Hasta 20.615 espectadores presenciaron el encuentro en el Estadio Periquito. Es la quinta mejor entrada de la temporada en fútbol femenino. Y en baloncesto, el Real Madrid llega al pabellón olímpico de Atenas, al OAKA, para enfrentarse esta noche al Panathinaikos con un 2-0 en la mochila que le permite lanzar un órdago en toda regla al equipo griego y tener todavía 2 comodines para lograr la clasificación para la final a 4 de Vitoria. Pablo Lasso asegura que será difícil.
Bueno, yo siempre espero el mejor Panathinaikos. Siempre digo que en los playoffs tienes que ir a más, tienes que intentar jugar mejor. Yo creo que no firmaría los 2 partidos nuestros. Si queremos ganar en Atenas, vamos a tener que jugar mejor seguro que lo que hemos hecho en Madrid en estos 2 primeros. Pues viajamos con todos a Atenas. Y en ese aspecto físicamente yo creo que el equipo, a pesar de los 2 esfuerzos duros de miércoles y viernes, se ha recuperado bien. Y saber que mañana será un partido seguro muy difícil y muy complicado.
En tenis, Rafa Nadal busca dar un rápido y fuerte carpetazo a la semana en Monte Carlo con el asalto al Conde de Godó. El balear reconoce que no está siendo un buen año.
No he ganado ningún título en 2019, pero estaba en la final de Australia, estaba en semis de Indian Wells, que me tuve que retirar, y estaba en semifinales de aquí. Si me preguntas si el año está mal, no, soy el número 3 del race. He estado con más problemas de los que me hubieran gustado, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, pues ilusión y trabajo diario para intentar hacer una buena temporada de tierra.
Nadal debutará ante Meyer en el camino hacia su 12º título en Barcelona. Y en fútbol sala, Gadella y Movistar Inter han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación hasta el año 2021.
Para mí es muy importante seguir en este club. Estoy adaptado, estoy muy contento, entonces estoy muy feliz. Bueno, yo creo que es mi mejor momento, ¿no? Desde la temporada pasada las cosas están saliendo bien para mí.
El anuncio llega justo cuando el conjunto madrileño trabaja de cara a la Final Four de la Champions, ya que este viernes será la semifinal frente al Sporting de Portugal.
Agenda cultural con María José Francisco.
Descubrir la ciudad desde un prisma diferente y al más puro estilo vintage es la propuesta de Trip Troop, que nos permite disfrutar de Madrid en vehículos clásicos, concretamente en el más icónico y representativo, el Seat 600. Como peculiaridad, puede conducirlo uno mismo, entre las opciones el Tour Monumental por Sol, Gran Vía o la Puerta de Alcalá. Los domingos por la mañana, Tour por Cibeles, Puerta de Toledo y la Casa de Campo con picnic incluido. Opciones que pronto estarán disponibles en Trip Troop. Al frente, Rafael Calabria.
Donde pueden conducir los clientes en primera persona estos vehículos con su familia, con amigos, siguiendo en una caravana de Seat 600 a un coche guía que va haciendo una ruta mientras les explica vía radio lo que vamos viendo, y hay, bueno, numerosas opciones.
Una lectura nos lleva a Valencia a finales del siglo XVI y un joven Lope de Vega que, tras ser expulsado de la villa de Madrid, se adentra en las primeras letras en castellano llegadas de la comedia del arte italianas. Por medio, la Academia de los Nocturnos y un canónigo que les guía en tal menester a través de reuniones clandestinas fuera del conocimiento de la Inquisición. Pronto comenzarán los crímenes a altos cargos del clero, una trama ágil y a contrarreloj. El secreto de los nocturnos, de Sergio Villanueva.
¿Quién o quiénes están detrás de esos asesinatos? Porque es que si no, saben que el rey Felipe II, al igual que hizo su padre Carlos V, puede entrar a destajo en Valencia. Así que estamos a contrarreloj, en una trama, en un thriller, en el que a medida que vamos avanzando en la investigación, espero que el lector lo encuentre ágil, porque es lo que más me he querido esforzar en la estructura.
Thank you. Una curiosa biblioteca que supera los 15.000 ejemplares donados, ubicada en el hipódromo de la Zarzuela, solo podía contener volúmenes sobre caballos pura sangre en España. Fondo audiovisual y escrito, con tomos, revistas, fotos, carteles o catálogos, en la biblioteca Miguel Ángel Rivera, que nacía para que aficionados e investigadores conozcan la realidad histórica de este deporte de la equitación. Poesía, teatro, debates y conciertos y, por supuesto, muchos libros en la Feria del Libro y la Cultura, que por primera vez se celebra en Moratalaz. Centros culturales y calles de este distrito se convierten en escenario de un variado programa que incluye representaciones teatrales, recitales poéticos o conciertos que culminan el fin de semana con la inauguración del recinto ferial en la Plaza de Manuel Quintana con 12 casetas y la representación en ellas de entidades y asociaciones del barrio. Tienen una habilidad especial para hacer que las viejas canciones parezcan relevantes y las nuevas suenen antiguas. Jimmy Aldridge y Sid Goldsmith son uno de los mejores dúos surgidos en la escena folk y acústica británica en los últimos tiempos y esta tarde, a partir de las 8, actúan en el Caixa Forum. There were no promises to break then, as the first morning swelled with light. Causing humankind to rise and wake then from the dark mantle of the night. We are thinker, we are maker, gaining strength as the years unfold. Mountain mover and heaven shaker, weaving bright dreams from threads of gold. There are none now can overthrow us as we strive for the victor's crown. Losing sight of the earth below us, where the seed corn is trampled down. Treasures grow with sharing, there is bounty for every need. Only we count the cost of caring, only we live by guile and greed. There is no room for simple kindness as the weakest go to the wall. In the proud prison of our blindness, we have conquered and we must. Strikes the